Ya sabéis que estamos en la segunda semana del Festival Literactum, que es un festival que reflexiona en esta edición sobre la relación que hay entre feminismo y literatura. Y hoy, a partir de las 7:30, en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia, por cierto, se pueden retirar las invitaciones a partir de las 5 de la tarde en el propio teatro. Es decir, es gratuito, pero hay que retirar invitaciones, porque si no, no te dejan entrar. Bueno, pues dicho esto, a partir de las 7:30, en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia, hay una estupenda cita que reúne, por un lado, a la compositora y cantante Cristina Rosenbinge, y por el otro, a la ilustradora Paula Bonet. Dos mujeres que, viniendo de la música y del arte, han acabado escribiendo libros. Por tanto, ambas son también escritoras, que es como se ha titulado el encuentro que va a moderar otra magnífica ilustradora, Sara Morante.
Yo no sé si dar muchos datos de nuestras invitadas, pero alguno voy a aportar. Cristina es madrileña y Paula valenciana. Cristina está vinculada a la música prácticamente desde su adolescencia y participó en diferentes formaciones hasta que empezó su carrera en solitario en el año 97. Paula comenzó su carrera artística al poco de licenciarse en Bellas Artes, centrándose en el óleo y el grabado, aunque fue profesora de literatura en el instituto, y no comenzó a dedicarse a la ilustración hasta el año 2009. Cristina ha publicado este año su primer libro debut, Cuadernos y Canciones, una antología de sus letras acompañadas de relatos más un ensayo sobre el verso cantado. Paula, después de ilustrar a muchos escritores, es decir, textos escritos por otros, empieza a ilustrar sus propias historias y experiencias en trabajos como La Sed, de hace 3 años, y más recientemente Roedores. Cristina Rosenbinge y Paula Bonet están en Islandia.
Ya están aquí. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un poco alterados porque no llegabais y no llegabas.
Oye, de todas formas, os tenemos que agradecer mucho que estéis con nosotros porque sabemos que prácticamente acabáis de llegar a Donostia. O sea que lo agradecemos de verdad, ¿eh? Oye, Cristina, ¿cómo fue ese largo proceso hasta el libro propio?
Pues fue algo muy bonito, porque fue un proyecto que fue creciendo. Al principio iba a ser un cancionero, había reunido todas mis letras, luego le añadí un ensayo y después se empezó a crecer con un montón de textos diarios y una especie de relato paralelo de las letras y se convirtió ya en un proyecto literario gracias a Claudio López de la Madrid, que fue mi editor, y tuve el lujo enorme de tenerle ahí al mando, ¿no?
El admirado.
Sí.
Oye, en tu caso, Paula, parecía que tarde o temprano llegaría ese momento en el que te convertirías en responsable absoluto de tus libros, tanto de texto como ilustración. ¿Fue un proceso complicado ese, de dar el salto definitivo a escribir tus propios textos?
Yo también tuve la suerte de tener a Claudio al lado y también esa confianza me dio el empujón. Pero realmente los libros que publiqué con anterioridad eran en los que yo hablaba con imagen y hablaba con palabra. De hecho, me he puesto a ilustrar libros ahora porque tenía esta etiqueta de ilustradora encima.
Sí.
Y también con Claudio decidimos buscar un clásico y así llegué a Joan Didion.
Bueno, pues vamos a ir enseñando, aunque en la radio esto de enseñar es relativo, cómo son esos libros. Cristina, ¿cómo es debut? Cuadernos y Canciones.
Pues debut es un diálogo entre las letras y el relato de los días en los que se escribieron esas letras. Como pasan 25 años entre el primer disco y el último, lo que ocurre es que los relatos tienen todo tipo de formas y de voces, es decir, no es algo uniforme. Tengo la suerte de no haber tirado nunca mis diarios y mis agendas viejas, con lo cual tenía una referencia exacta sobre qué estaba haciendo en cada momento y cuando me fallaba la memoria, pues podía acudir a todos estos textos. Pero se trataba de esto, ¿no? Sobre todo de rehacer la voz de cada año y también lo que estaba ocurriendo, lo cual me ha llevado desde a describir momentos tremendamente íntimos a momentos tan importantes como, por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, que me pillaron en mitad de la grabación de un disco, ¿no? Y que de alguna manera se metieron también en ese disco, ¿no?
Oye, ¿te costó dar mucho el paso de escribir canciones a escribir textos ya articulados que no tienen que tener una forma especial para ser cantados después?
Claro, dejar de contar sílabas, quieres decir.
eso es.
Bueno, pues fue sobre todo un festín, ya te puedes imaginar, ¿no? De repente todo lo que se me ocurría lo podía escribir y solamente tenía que ordenar y buscar el ritmo interno de la frase, pero desde luego es una forma de escribir mucho más ágil y más agradecida, inmediata, que escribir letras de canciones. Pero yo llevaba años escribiendo, en realidad. No es la primera vez que lo hago. De hecho, para escribir letras escribo primero relatos, textos y...
Sí,
hay mucho de... Sí, digamos que yo pienso escribiendo, así que en realidad llevo toda la vida haciéndolo, pero publicando solamente
libro. ¿Pero te daba pudor presentar esos textos como una prosa narrativa, vamos?
Bueno, no es que... Porque no los escribía con intención de publicarlos. Eran autorreferencias y también de dónde... Eran para cosas que escribía para mí y sobre todo de donde luego salían las letras. Ah. La manera de, destilando todo eso, salían las canciones, los estribillos que todo el mundo conoce, normalmente nacen de esto, ¿no? Del ejercicio de escribir en soledad, ¿no?
Mm. Bueno, podríamos decir que Cristina está cerca de escribir libros porque escribe textos, pero no sé si Paula se encuentra igualmente cerca de la escritura, habida cuenta que lo suyo es el arte, el dibujo, vamos.
Para mí ha sido más complejo. De hecho, yo soy muy lectora y tengo un respeto absoluto por la literatura. Siempre me he acercado con muchísimo vértigo, uh-huh. Pero sobre todo la palabra respeto. Y en este caso, lo más complejo para mí fue la poda, porque Roedores, cuerpo de embarazadas en embrión es un libro que son uh-huh. dos libros, es un libro díptico. Uh-huh. Yo durante el tiempo en el que lo estaba trabajando y mientras estaba en imprenta pensaba que era un diario de dos abortos junto a un álbum ilustrado que le había pintado a mi hija, que una hija que finalmente no pudo nacer. Pero una vez me distancié un poco del libro, me di cuenta de que era un libro díptico, no solo a nivel formal, no solo físicamente, sino también en cuanto a contenido, ¿no? Por un lado está este diario de los dos abortos narrado con palabras y con muchos silencios. Uh-huh. Y por otro lado está el mismo diario narrado con imágenes, ¿no? Es como un autorretrato doble de una mujer que está absolutamente aterrorizada porque vive de espaldas a la información y no sabe cómo funciona su cuerpo.
Uh-huh. En todo caso, vemos que en los dos casos, libros muy autobiográficos, ¿no?
Sí.
Sí, no 100%, es decir, que no es que no quiero decir que no es un libro de memorias, si eso es a lo que te refieres.
Sí.
De hecho, hay muchas reflexiones en tercera persona y porque no todas las letras son autobiográficas tampoco. Lo que sale en los textos, en los relatos, son las historias o el trasfondo de las canciones y en gran parte de ellos también son mis ojos de testigo de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Es decir, que no es estrictamente autobiográfico, ¿no? Uh-huh. Aunque sí es realista.
Sí. En mi caso sucede algo parecido. Yo lo que busco es nombrar desde la experiencia, pero nombrar colectivamente. Este libro sale en un momento muy concreto, ¿no? En este momento de despertar en masa, tanto mujeres como hombres, de despertar en ese deseo de igualdad, ¿no? En el feminismo y de búsqueda de referentes femeninos y de sujetos femeninos, ¿no? De mujeres que se narren ellas mismas, ¿no? Que no sean el objeto de contemplación, que no sean la alteridad, que no sean lo otro. Uh-huh. Entonces, sí, lógicamente parte de la experiencia propia, pero lo que intenta es narrar al mayor número de mujeres posible.
Estas narraciones de contenido feminista, ¿os han salido también de manera natural o como tú decías ahora, Paula, han estado muy, muy influenciados por el entorno?
Yo creo que tanto el trabajo de Cristina como el mío ha sido siempre feminista. Uh-huh. Lo que sucede es que ahora parece que se utilice más esta palabra, ¿no? Que necesitemos nombrarlo desde ese lugar. Pero sale porque en mi caso yo no puedo estar sin hablar, no puedo estar sin pintar, no puedo estar sin pensarme en la tela, ¿no? La tela, el papel, es el lugar donde hago las preguntas y donde encuentro algunas respuestas, ¿no? Y es inevitable, o sea, existe porque tenía que existir.
Uh-huh. ¿Cristina?
Hombre, es que yo creo que cualquier mujer que sale del espacio privado de la familia, que es lo tradicional, y se lanza a la conquista del terreno público, es feminista de una manera o de otra. Cada una lo reflexiona o llega a ello de una manera o de otra, se lo nombra o no lo nombra, pero tiene que haber... desde el principio tiene que haber una autoconciencia y también una autoconciencia sobre que no partes de una situación de igualdad. Y esto es fundamental porque tienes que tener la fortaleza y la persistencia para defender tu postura en un mundo donde no te va, donde es, lo que se espera de ti es otra cosa, uh-huh. no que te conviertas en un artista o en cantautora o lo que sea, ¿no? Algo que por lo menos cuando yo empecé era una excepción absolutamente, ¿no?
Uh-huh. Una concienciación, una vindicación que también ha tenido mucho coste, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, Paula, cuando tú te pronunciaste sobre La Manada y tal, increíble las cosas que se llegaron a leer en las redes sociales. Era terrible, vamos.
Sí, fue atroz. Uh-huh. Sí, sí. Era reflejo de, por un lado, de poca comprensión lectora, uh-huh. porque no era un tuit incendiario. Uh-huh. Y por otro lado, parece que... bueno, que todavía tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? Y que todavía hay muchas personas que tienen mucho miedo a revisarse. El feminismo es revisión, pero no solo por parte de las mujeres. Nosotras nos revisamos cada día. Vosotros también tenéis que revisaros cada día.
Eso es evidente, vamos.
Bueno, de todas maneras, yo te diría que nosotras, desde luego ninguna de las dos escribimos especialmente para mujeres, ¿eh? O sea, yo represento un punto de vista universal y es, desde luego, a lo que aspiro y lo que creo que soy, absolutamente. Estoy hablando en nombre del ser humano y estoy dirigiéndome a hombres y mujeres por igual.
Es que ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer visible que la experiencia femenina es igual de universal que la experiencia masculina, ¿no? Que no somos mujeres hablando de cosas de mujeres que solo interesan a mujeres. Es igual de universal la experiencia de parir que la experiencia de ir a la guerra.
De todas formas, sí que, a nosotros, y ahora hablo por mí, pero también siendo a nosotros, hay algunas cosas que llaman la atención. Hace poco estuve en un acto de presentación de un libro escrito por una mujer en el que hablaba, por ejemplo, de los problemas de la maternidad y de la creación, Catisa
Aguirre,
y el 95% de las personas son mujeres. O sea, quiere decir que todavía hay una especie de barrera entre lo que es de la mujer y de lo que es del hombre o de lo que es de los dos. Lo que decías tú ahora mismo, ¿no, Cristina?
Sí, efectivamente, pero bueno, esto, lo que decía Paula, que también es una frase que ha dicho Laura Freixas, ¿no? Que cuántos libros y cuántas películas han escrito sobre la experiencia de la guerra, ¿no? Y es un tema universal y, sin embargo, la maternidad, que es el origen de todo, que todos estamos aquí porque ha habido una mujer que nos ha parido, sin embargo, parece que no es un tema universal cuando debería serlo en mucha mayor medida, ¿no? Lo que pasa es que, como en el tema de la maternidad no ha habido relato hasta hace muy poco, ¿sabes? Pues entonces parece que ahora mismo hay una especie de inundación de textos sobre maternidad, pero es que anteriormente ha habido un desierto, entonces lógico, ¿no?
Y el debate, bueno, el tema de la mujer autora y la mujer madre, ¿no? Y de cómo conviven las dos mujeres, y es que hay dos mujeres, que no creo que haya dos mujeres, es algo que en nuestro caso ha sido eterno. El problema es que las mujeres, y los hombres, que no leéis a mujeres, no tenemos esa experiencia previa. Si de los libros de texto no desaparecieran autoras como Clarice Lispector, como María Luisa Bombal, como Teresa Wilsmont, como un largo etcétera de mujeres escritoras que en su momento fueron valoradas, fueron premiadas y vivieron de su trabajo, nosotras partiríamos de otro lugar, ¿no? Es como si las mujeres estuviéramos, y los hombres, dando vueltas
sí,
siempre.
Sí, bueno, ahora ha escrito hace poco Luna Miguel un texto magnífico sobre cómo las mujeres quedaron apartadas del boom literario de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha tenido que rastrear para encontrar a todas esas mujeres.
Sí, pero
¿no?
Es que hay un libro que se publicó hace 35
sí,
años.
Sí, también es cierto.
Por Joana Rus.
Eso es.
Que en nuestro país lo hemos podido leer hace un año. Y justamente hablaba de esto, ¿no? De cómo el patriarcado despliega las alas para desprestigiar cualquier trabajo creativo que hace una mujer.
Oye, ¿nos pedís a los hombres alguna cosa concretamente? En este campo, quiero
mira,
decir.
Yo creo que hay algo muy positivo y hay algo muy hermoso en todo esto, ¿no? Y es que la labor que se está haciendo ahora mismo de esto de arqueología de talento femenino perdido en el pasado es maravilloso. Y en la música se está haciendo también. Hay un montón de discos y ejemplares de mujeres que han grabado un solo disco y luego se han casado, han tenido hijos y han desaparecido del mapa, ¿no? Y luego también hay algo muy bonito, que es mujeres que después de la maternidad han vuelto a salir, han hecho la parte más sólida de su obra, ¿no? En el mundo del arte esto, por ejemplo, es muy común, el caso de Luis Buñuel y de muchas otras, y muchas escritoras también. Para mí, el trabajo que tenéis que hacer los hombres es identificaros con las mujeres, es decir, identificaros con el alma universal que representan las mujeres. Es decir, no pensar, no verlo como lo otro, sino simplemente como veros reflejados en eso, ¿no?
Y para eso sea de callar un poco y escuchar.
Muy bien.
Bueno,
hemos escuchado con mucha atención, ¿eh?
Yo creo que esto es simplemente un pequeño avance de lo que esta tarde tendrá lugar a las 7:30 en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia. Allí se reunirán Cristina y Paula, junto con Sara Morante, que será la moderadora.
Qué bien con Sara, ¿no?
Sí, sí, maravilloso.
Que podía estar en vuestro lado también, ¿no? No solo como,
una de las
como moderadora, como
sí,
ponente.
Está.
Cristina, Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya decimos, remarcamos lo que hemos dicho al principio, que habéis acabado de llegar a Donosti y os habéis trasladado a nuestros estudios. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta
gracias,
la próxima.
Muchísimas gracias.